Fenómeno Mutante, episodio 49.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y lo aleatorio se enfrenta a la razón y al control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué reto nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, divinamente, ¿y tú qué tal?
Divinamente. También estoy pensando que a lo mismo hay que cambiar esta entradilla porque ya no la leo, o sea, ya me la sé. Eso es mala señal.
Además, fíjate, lo de divinamente, hoy he de reconocer, lo he dicho porque se nos espera, y no estoy mal, por Dios, me encuentro bien, pero eso de divinamente ya te está contando, y ya lo sabías, que ha sido una semana de muchas cosas. Entonces, estoy de ánimo divinamente, pero un pelín cansado. ¿Y qué tal tu semana?
Bueno, pues mi semana también ha sido intensa, pero no tanto como la tuya, desde luego. Así que empieza tú a contar.
Uf, ha sido una semana larguísima. Yo os contaré algunas de las cosas, pero he estado, como ya sabéis que lo contamos la semana pasada, he ido a Madrid a dar un módulo en el máster de SIC. Estuve hablando de monetización, un módulo, una gente encantadora, ha estado genial, una experiencia muy chula como siempre que voy, me han tratado de maravilla, pero claro, son 11 horas de módulo hablando de monetización. Entonces son muchas horas de seguido, es cansado, es agotado y además es fuera de tu entorno, es en otra ciudad, por lo que sin querer compaginar eso con hacer el vídeo diario en YouTube, he estado a puntito de fallar algún día, pero de momento ahí sigo sin fallar ni un solo día, más una cosita que ahora contaré que me ha pasado, digo, madre mía, agotado, pero una sensación curiosa, porque es verdad que he estado agotado, pero no he estado bajo de energía, no sé si es una contradicción, sí. Un poco, pero es verdad que cansado, pero llevando razonablemente bien las tareas.
Bueno, bien, o sea, eso quiere decir que no te has agotado tanto.
No, calla.
Que estás como cuando se acaba un triatlón, cansado, pero con ganas del siguiente.
Exacto, de momento sí, es verdad que el sábado me costó bastante hacer el directo porque me planteé hacerlo, venimos en coche, yo no conducía, de Madrid a Salamanca, incluso me planteé hacerlo allí, pero venía con la familia y he de reconocer que me daba vergüenza ponerme yo ahí a hacer el directo con la familia. Parece que no, que puedes hablar delante de muchas personas, pero hacer el directo con la familia parece raro y digo, estos cabritos se van a descojonar aquí mismo y me daba cosa.
Te daba cosa, pero bueno, no se rieron de ti.
No, lo esperé y lo hice en casa. Esperé y lo hice a las 10:00 de la noche en casa y nada, ahí estuve a hora y media del desastre de no llegar antes de las 12 como Cenicienta, pero no, lo cumplimos, lo hicimos y nada, conseguí llevar adelante una semana más este reto que la verdad esta semana he estado muy cerca del desastre, pero nada, ahí hemos estado una semanita más.
Un riesgo calculado, ya te digo. Exacto. Yo que riesgo calculado porque al final todavía tenías hora y media de margen. Basta con que te conectes a las 23:58, digas hola chicos, ¿qué tal? Y qué interesante es hacer un programa hasta ahora. Hasta luego.
Además de verdad, porque vamos a ver, el reto es hacerlo diario. Lo que pasa es que uno que ya se mete, ya sabes cómo somos, queremos hacer tirabuzón, doble giro mortal y hacerlo siempre a la misma hora, que es algo que, oye, que llevas 4 o 5 días que no lo haces a la misma hora, y lo entiendo y agradezco mucho ese feedback porque digo, ostras, están pendientes de la hora que lo voy a hacer, pero es verdad que uno al final se va poniendo reglas no escritas y de comprometerte a hacer un directo diario, a ya estar pensando, ostras, estoy cambiando de hora, ahora hay a veces que los hago de 40 minutos, al final te vas metiendo reglas tú solo que te agobias.
Yo creo que en 6 meses Que todavía te quedarán... no, deberías estar haciendo algún malabarismo en directo. Sí. O sea, algo con llamas o con llamaradas o tal, ¿no? Ahí en casa, haciendo los malabares con los bolos esos prendidos de fuego, porque si no, va a estar aburrido ya para entonces.
Ten mucho cuidado con lo que hablas. Date cuenta que eres amigo mío y te meto ahí con otra gorra, tenemos una gorra ambos y jugamos con las hélices. O sea, que de, no te vengas arriba, que te meto en el embolado.
Estoy esperando. Yo tengo la gorra preparada para cualquier momento que me digas, oye, Dani, tenemos que salir con la gorra. Y allá voy. ¿Sabes qué es lo bueno? Que no es mi canal. Entonces, me doy vergüenza.
Nada, muy pronto vendrás por aquí y ya veremos. La gorra te la pones seguro. Ya veremos cuánto tiempo. Es la única duda que tengo.
Bueno, el tiempo que quieras es bastante ya, bueno, es de invitado. Bueno, creo que tenemos recomendaciones gastronómicas hoy para los que nos estéis escuchando justo en ese momento antes del almuerzo, tal vez justo antes de la comida, cuando está ese run run, ese gusanillo, vamos a hablar de comida. Y que sí.
Vamos a hablar.
empiezo yo, si te parece. Estuvo aquí en un restaurante que se llama Alquimia, en Valladolid. Bueno, pues sí. Es un restaurante muy moderno donde además todas las cosas te recuerdan a un laboratorio. Tienen sus pipetas, sus probetas y te sirven también la comida pues en placas de Petri. Anda. Y cosas de este estilo. Es muy elegante y de hecho, bueno, pues sí que tiene cierta fama porque uno de los cocineros a mí me sonaba de la televisión. Así Anda. Que eso quiere decir que hayan dado cierto salto. Tiene unos menús de degustación. Y bueno, pues te van explicando los platos y demás. No es para comer a la carta, pero aunque sí que tiene una barra donde puedes elegir, pero si vas a sentarte, pues tienes esos menús de degustación. Y francamente rico, una experiencia nueva. Iba con gente que no está tan acostumbrada a ir a este tipo de menús, que piensa que se va a quedar con hambre, que luego vamos a poner bocata de calamares, ¿no?, a la salida, a comer unos torrendos. No fue el caso, porque fue más que suficiente. Y te van haciendo un recorrido hasta que acabas en el postre que se llama Todo Chocolate.
¡Madre mía! Bueno, pues mira, nos hemos puesto los dos de acuerdo en recomendación gastronómica. Los que sigáis el reto, sabéis que también estoy con un reto de cuidarme. Si sois ninjas, aparte de mutantes, callaos la boca hasta que yo lo diga en directo porque he pecado esta semana, he pecado y todavía no lo he contado en los directos, ya lo contaré, pero he hecho un check meal de estos, una comida trampa, sin haberla planificado. Entonces me siento un pelín culpable, pero es muy difícil estar con la familia, que te quieran ir a comer a algún sitio, y he pecado, además con el estrés de hacer tantas cosas, por algún lado he tenido que fallar y ha sido por la comida y bendito fallo. Yo he ido a la Chalana. Está en la Castellana, creo que hay varias, y es una marisquería que tienen marisco, tienen parrilladas de pescado, ¡buah!, una auténtica barbaridad, y nos hemos puesto hasta el quico. Es verdad que yo me siento que no son cosas que engordan tanto, porque es pescado, es...
Pero claro, no te ha salido tanto de la regla, el marisco no engorda.
El marisco no engorda.
Es para algunas cosas, pero no engorda.
No, o sea, que me he portado regular. No pedí postre, ahora que estoy pensando. Me porté bien por ahí. Y luego me gusta porque en la Chalana tienen, en las mesas, tienen un dispensador. Yo no lo había visto antes, pero es que soy de pueblo. Un dispensador de sidra que tú metes tu vaso inclinado. Es decir, es como de obra, no es uno de estos portátiles. Es uno que tiene arriba, sale el líquido, tú pones tu vaso inclinado y tiene como unos cristales para que no salpique. Entonces tú le das a un botón abajo y sale un chorrito. Entonces cada vez que le das al botón, se llena el culín del vaso y cada vez que le das al botón, 0,60 euros.
Ah, mira, madrileño.
Entonces, bueno, no lo había visto yo eso de hacer así, pero la verdad que riquísimo, nos trataron genial y es un sitio que recomiendo porque no es excesivamente caro y te pones como hay que ponerse cuando va uno a estos sitios.
Bueno, no sientas mucha culpabilidad. Si no pediste postre y pusiste a Karina al café, nada, no cuenta. Las patas de bogavante y todo eso, nada, no. Esto es
no cuenta, ¿verdad?
ha saltado la dieta, pero poquito. No, pensaba que me ibas a decir que te habías comido una hamburguesa de kilo o algo
no,
así.
No, no, pero hombre, esto, como estoy con el reto de cuidarme, pero bueno, ya te digo que no se puede ser perfecto y todavía no se lo he contado a los ninjas. Hasta el viernes que viene yo creo que me voy a callar la boca, ya confesaré. Pero bueno, los que seáis mutantes aparte de ninjas, ya lo sabéis por adelantado. Callaos en los directos, que os veo venir.
Bueno, no sé yo, me parece a mí que en el primero va a caer. En el de por la tarde, el lunes por la tarde, yo creo que ya lo mismo hay que, pues bueno, guardar el secreto. Pues mira, hablando de retos, que me voy a meter yo en uno. Además se ha involucrado más gente. Lo he conseguido. Es la primera vez que lo consigo. Esta semana empiezo el reto del que ya hablamos aquí, de los 100 días de código. 100 days of code. Tiene el nombre en inglés, entonces son 100 días programando una hora al día, que en cosas que no sean las del trabajo, se entiende, a cosas que quieras aprender, en las que quieras mejorar y demás. Y la otra condición es, bueno, pues que tienes que ir compartiendo cuáles son tus avances. Hay más condiciones, una de ellas es que seas capaz de enganchar a más gente, así que de momento esa ya la tengo cumplida. Eso ya de momento voy bien, así que nada, ya iré contando, porque bueno, al final tener eso en la cabeza, bien sabes tú lo que es, estos solo son 100 días, no 365, pero hay que tenerlo en la cabeza, hay que estar funcionando.
¿Y cuándo has empezado, cuándo empiezas?
Empiezo esta semana, muy probablemente el miércoles, que es el día después de publicar el podcast, sí.
¿Y fines de semana y todo?
En principio sí, te puedes saltar un día, pero o sea, no hay, es que las reglas son un poco las que cada uno quiera poner.
Como vengo del reto mío, yo si volviera a empezar no lo haría los fines de semana.
Ah, te saltarías los dos días. Claro, aquí te dicen que no te saltes dos días seguidos. No.
O sáltate al menos uno y dilo por adelantado, que sea para ti una fiesta, porque es verdad que echo en falta un día de sin reto diario. Lo echo en falta. Te lo recomiendo porque 100 días al final son días.
Está bien, porque además viniendo de un profesional de los retos de año entero, lo voy a tener más en cuenta. Sí, sí había pensado que a lo mejor había algún día que había que tomarse algún descansito o uno hacer el doble, pero bueno, al final hay un montón de gente que ha hecho esto y hay un montón de gente que empieza el día uno, luego ya no cuenta nada más porque parece ser que se desinfla, y gente que sí que termina, que cuentan cómo ha sido, hablan de las bondades de, no tanto de lo que han aprendido, que también, sino de las bondades de tener ese hábito. Por ejemplo, el creador de la famosa librería de JavaScript, jQuery, en una entrevista decía que después de haber hecho la librería, o sea, cuando ya era mundialmente famoso, uno de los retos que se propuso fue programar todos los días un poquito. Porque dice que con el trajín de, bueno, pues me imagino que de su empresa, su negocio o lo que fuera, que se había olvidado de estar haciendo lo que le gustaba.
Fíjate.
Y que gracias a ese mini reto, o ese reto, bueno, no estaba suscrito a esto de los 100 días de código, sino que él se lo había impuesto así, se había encontrado mejor. Se había encontrado mejor. Dice que había podido enganchar también pues una vida un poco más sana, y, o sea, a través de un hábito había arrancado quizás con otros, porque al final modelan tu día a día.
Es verdad. Es verdad.
Y bueno, pues es parte saludable, ¿no? De ese modelo, que no solo sea meterse, porque claro, te dicen una hora, no te dicen todos los días 8 horas, no levantes la cabeza del ordenador y no salgas a la calle, no.
¿Y tú qué tienes pensado programar? ¿En qué lenguaje? ¿O cómo lo tienes en la cabeza?
Pues tengo varias cosas en la cabeza, pero una que además es como un deber que tengo con un amigo que es filósofo. Teníamos ahí una web, boulesis.com, que está un poco, bueno, pues en el olvido, ¿no? Por falta de tiempo y demás. Pero hay una serie de datos ahí que se podría hacer cosas con ellos. Y a mí a veces lo que falla, para mí, en estos tipos de cosas de programación y demás, es no partir de datos reales, sino partir con un Learning Ipsum, con fotos de mentira, sí, y tal. Y eso genera que tu proyecto sea un poco más de falsete, sí, hasta que tienes los datos de verdad. Entonces, como tengo datos de filósofos ahí que los capturó y demás, quiero hacer algo con eso para tener, pues, por una parte, los datos para que los pueda compartir con clientes que, no clientes de personas, sino clientes de software de cliente, que puedan capturar esa información de cada filósofo, mostrarla o incluso complementar lo que ya hay y poder votar al filósofo más racionalista o incluso él ideó un juego, Miguel, el filósofo, ideó un juego y una baraja de cartas que hizo un Kickstarter
y que
salió adelante.
¡Qué tiempo! Es verdad, me acuerdo cuando me lo contaste. Pues tienes toda la razón, que un reto, hacer algo real, lo cambia todo, porque además te picas mucho más, no es estar haciendo tareas a lo tonto.
Eso es, pues ese es un poco el objetivo. ¿Qué más forma está tomando para poderlo hacer? Pues también una de las cosas que te dicen, el fundador de esta idea lo dice, dice, no te pienses mucho cómo hacerlo. Tú ponte,
sí.
Que si no, no lo haces.
Sí. Eso pasa en todos los ámbitos. Mucha gente lo quiere hacer todo perfecto y no lo haces. O sea, que es otro consejo bueno. Pues es un pedazo reto, ¿eh? Te seguiremos aquí. Me das envidia, pero no me voy a meter.
No, ni tan siquiera te lo había propuesto más que nada porque digo, bueno, vamos a ver, seamos serios, que ya tienes lo tuyo.
¡Madre mía!
Que te gane.
No, es una auténtica locura. O sea, que nada, pues yo por mi parte, bueno, hay otra cosa que... Hay muchas cosas que os quiero contar porque además tenemos aquí una ristra increíble de cosas. Pero una de ellas es que se os estaba comentando a Dani que cómo un día te puede cambiar para bien y cómo un día te puede cambiar para mal de un segundo al otro. Estaba yo tan tranquilo preparando el viaje para irme y de repente entró en mi web y digo, uy, qué lento va mi web. Digo, bueno, será algo concreto del servidor. Digo, aunque estoy muy contento y es un servidor que es muy rápido, no sé. Pero bueno, pues yo que sé, aunque sea así, pueden tener un día malo. Además que lo habíamos hablado el otro día, que hasta los grandes se caen. Y si antes lo decimos, no me acuerdo quién ha sido el que se ha ido al garete, que estuvo caído... Instagram estuvo caído mogollón.
Sí. Sí, eso es.
Sí, bueno, pues el caso es que estoy loco porque no encuentro, porque va lenta, en el servicio técnico me dicen de Kista también que está todo perfecto, y digo, ¿pero qué pasa? Y fíjate lo que era, macho, el firewall de Sucuri, que por lo que sea, estaba yendo lentísimo, y así ha estado dos o tres días, y fíjate, es... No, sabéis los que me conocéis que siempre suelo hablar de las cosas que me gustan y no suelo quejarme de nada porque todos podemos cometer fallos y no es algo que me guste, pero el firewall de Sucuri, que está muy bien, pero es un precio razonablemente alto, creo que pago 190, no sé cuánto pago al año de esto, y no me molesta que haya fallado, eso no me molesta, me molesta que lo he solucionado yo, me di cuenta que eran ellos el problema y quité, desactivé el firewall, y lo que más me ha molestado es que llevan dos días con el ticket abierto y todavía no me han respondido de por qué tienen el problema del firewall. Entonces, si yo no lo hubiera desactivado, mi página seguiría yendo a pedales cuando estás pagando un servicio que tampoco es que sea barato.
No, además es tu negocio.
Claro.
Y bueno, el negocio online. Que no estás vendiendo naranjas offline, que me daría igual. Porque al final el que vende naranjas online quiere estar a la venta por si alguien se encapricha a las 3 de la mañana de naranjas online. Para eso tiene el negocio. Pues qué sorprendente, qué bueno que al final dieras con la clave, ¿no? Y pues, acertaste ahí probando y demás para poder respirar un poco.
Sí, porque irte a dar un máster de 11 horas teniendo la cabeza, sabiendo que tu web va fatal, pues como que no. Y lo... Empecé a ver la página lenta, esperé a ver qué me decían los de los servicios técnicos, pero el viernes lo conseguí arreglar antes de meterme en el máster. Pero sobre todo me quedo con la sensación, fijaros, que es verdad que un fallo te puede perjudicar el negocio. Pero a mí lo que me está... lo que un mail de esta persona de Sucuri diciéndome que estaban detrás de ello o que tienen problemas de velocidad con el firewall, que lo desactive, yo qué sé, cualquier cosa, aunque el problema de raíz no lo hubieran solucionado, ese mail todavía no ha llegado. Yo todavía no les he avisado de que sé que son ellos, simplemente lo he desactivado. Y entonces... a ver cuánto tardan en contestarme, pero me parece increíble. Textualmente les he dicho, en el servidor está todo correcto, lo único que puede llegar a ser es vuestro firewall y todavía no me han contestado.
Pues es sorprendente, porque en general los tickets de soporte te suelen tener que dar alguna respuesta o darte un seguimiento o incluso, bueno, pues en casos como el de Dina Hosting, ¿no? Que conocemos, cuando no te lo pueden solucionar, te dicen, estamos mirándolo.
¿Sabes? Claro.
Estamos, estamos pendientes de ello, pues no, porque también tú necesitas ese feedback, porque no puedes estar allí en la oficina con ellos mirando por encima del hombro a ver si están haciendo el trabajo o no, ¿no? Entonces sí.
Es que es muy fuerte, porque si yo no lo hubiera desactivado, estaría mi página todavía sin funcionar bien.
Y cosas que dependen de que funcione sin funcionar o sobre todo generando la incertidumbre de no saber si están funcionando bien o no y los problemas que eso puede generar después, que es lo que por eso estas cosas tienen que ir finas y también por eso pagas esos servicios.
Claro, para estar con más tranquilidad, pues nada, esta es para que veáis que ha sido una semana pero movidita.
Ya te digo, bueno, vaya trajín que te traes. Pues mira, una de las cosas que he hecho yo de momento no tengo problemas con el servidor, toquemos ni con el firewall, toquemos madera, pero una de las cosas que he hecho yo en la web ha sido, he desaparecido en mi web como freelance, aunque me Anda, sigo presentando como
me
tal.
Me lo dijiste, pero, sí.
Sí, pues ya no estoy. Ahora ya cuando accedes, lo que aparece ya no estoy. O sea, sí estoy, pero no estoy. No... He cambiado la home para que aparezca el producto que yo ahora quiero promocionar. O sea, no quiere decir que haya dejado de ser freelance, pero sí es cierto que a mí ahora me interesa destacar unas cosas respecto a otras, lo cual suele ser toda una seña de identidad. Bueno, pues va coincidiendo en el tiempo que desde que yo he eliminado las partes de la web, o sea, no es que las haya borrado para que siga entrando gente por Google si alguien accede, o el menú que está al pie, ¿no? Ha sido quitar esto y entrar más leads por el formulario que nunca. Es curioso. No tengo en AdWords, no tengo ningún anuncio. He eliminado del menú principal esto de trabaja conmigo, qué proyectos he hecho, el portfolio. Y ahora bueno, no os voy a decir que sea un no parar, de que me lleguen como a Oscar 20 correos al día, ¿no? Pero sí que está cayendo mínimo uno diario preguntando por proyectos y demás. Digo, sí. Dios mío, ¿qué he hecho?
Es curioso, habría que estudiar qué ha pasado ahí, que por quitarlo, que hayas creado quizá el poder de la escasez. Ver que no lo ofreces como decir, pues yo quiero. Habría que pensar qué ha pasado ahí, pero es muy interesante.
Eso es, poner un botón. A lo mejor hay que hacer la prueba, si alguno se atreve que nos lo diga, poner un botón de que vendéis algo por 5 o 10 euros al mes, a ver si con eso suben los contactos para hacer proyectos. Claro, es que cada uno pensamos de una manera y la gente es muy diversa. A saber si eso no tiene efecto y dicen, un tío que es capaz de venderse como tal, estoy seguro, es que uno me lo puso, pero no sé si llegó a ver o no esa parte, ¿no? De la zona premium y demás, te dice, oh, pareces un tío solvente, te voy a hacer esta propuesta. Y digo, bueno, pues nada, sin yo conocerme de nada. Así que, bueno, que quería compartir eso porque esto tiene que ver más con el marketing que con la programación, pero sin saberlo estás haciendo ese marketing, claro. pero de forma indirecta, esto da para un curso tuyo entero, algo.
Da para ello, me acuerdo, es que me está viniendo a la cabeza, me acuerdo que antaño había estrategias muy raras y me acuerdo de haber visto banners de poner, no hagas clic aquí, por favor, y sí, evidentemente claro. Ahí vas como un chinche.
Está claro que es clickbait ese, ¿no?
Hombre, íbamos ahí como locos. Pues otra cosita que quería comentaros, que estoy, como sabes, de primera mano lo sabes, que estoy haciendo, o voy a empezar a hacer un sorteo en los directos míos. Esta semana, si todo va bien, empiezo con el sorteo para regalar las tazas que tengo de Somos Ninjas. Y es que además, ¿sí? Uno de los seguidores, Pedro Torres, que es un fenómeno, me ha regalado mogollón de tazas, mogollón. Es que no me quiero olvidar de nada. Del esfuerzo que ha hecho Pablo, porque nos ha regalado alfombrillas para limpiar las gafas, lecheras que yo no las conocía, agendas. Bueno, tengo un mogollón de cosas para regalar, más un año completo en la zona premium. Bueno, esto creo que ya lo he comentado aquí, pero me he quedado alucinado de todo lo que me ha regalado Pablo, que a su vez yo lo voy a sortear, porque con esa condición me lo regaló. Me dice, quédate con lo que quieras y el resto lo regalamos en el sorteo. Entonces, ando preparando ese sorteo, seguramente pide esta semana, de 1000 cosas que además hacen mogollón de ilusión tenerlas, ¿eh? Tener tus propias alfombrillas, tener todo esto es una auténtica chulada.
Sí, sí, pero vamos a tener que montar un expositor del precio justo. Más lejos del lugar que podrán, el escaparate, ¿no?
Es que es una chula, es una pasada todo lo que tengo. Se ha pasado 80 pueblos, Pablo, la verdad, se ha pasado 80 pueblos. Pero bueno, va a estar muy gracioso cuando me toque enviarlo a Argentina, Chile, Colombia. A ver, tengo que enterarme bien cómo van los gastos de envío de por allí.
Te lo vas a pasar genial empaquetando.
Sí.
Empaquetando y tal, sí, porque además yo estuve viendo el directo de despliegue de Pablo ahí con todo lo que había. Sí, yo creo que prácticamente cada ninja se puede llevar un premio. Así que es un sorteo. Esos que gustan, ¿no? Porque dices, bueno, algo, aunque sea una alfombrilla, algo me tocará.
Aquí tengo de todo. Tengo que ver cuántos premios, cuántos packs hago, porque claro, no voy a mandar a una alfombrilla un envío a Argentina. Tengo que revisar bien esto y además lo tengo que hacer pronto porque se me echa el tiempo encima y quiero empezar ya con el sorteo. Pero la verdad que estoy súper contento de tener toda esta comunidad que se está portando conmigo genial con el tema del directo. Estoy súper contento.
Pues mira, yo esta semana no hago un sorteo, todavía no. Que a lo mejor para nosotros aquí en Fenómeno Mutante, el próximo episodio creo que vamos a hablar de estas cosas, ya veremos. Esta semana en mi zona premium estreno una cosa que no había hecho hasta ahora, un podcast. Dices, esto ya lo sabes. Sí, bueno, me explico. Además, no le he puesto un nombre rebuscado. Le he puesto el nombre de lo que creo que es lo que quiero hacer, que es marketing online para programadores. Sí,
¡ándala!
El Dani haciendo cursos de esto. Bueno, ¿por qué es en audio? Es en audio porque, bueno, pregunté a mis suscriptores si les gustaba la idea. Bueno, no lo pregunté de forma directa, pero bueno, sí parecía que en audio podía ser. Y creo que es un buen sistema para concentrarse en la tarea, ya que en la pantalla pues no hay tantas cosas que ver. Y bueno, simplemente es contar en una versión limitada, 10, 12 episodios cortos, con deberes al final de cada uno para que, bueno, pues muchas veces me he encontrado con que me preguntan, oye, ¿cómo? Ya no solamente para ser freelance, sino también para encontrar un mejor empleo. Oye, ¿cómo hago? ¿Qué publico en internet? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que tal? Y como veo que hay interés en eso y no sé si hay algo, esto lo he hecho a calzón quitado, no he buscado a ver si había algo en español de este tema. Sí, he visto en inglés, por supuesto. Pues ahí me he lanzado. Así que nada, el primer episodio sale esta semana y sale con deberes.
Qué todos bueno. Van con deberes. No, pues estaré súper atento. Me parece una idea estupenda. Es algo que en algunas ocasiones me da la tentación de hacer cursos en audio, pero todavía no me he lanzado y ya te investigaré a ver cómo lo preparas y lo perpetras. Me parece una idea estupenda, una idea muy, muy chula. Yo creo que va a encajar genial y además con deberes, que siempre yo creo que es la parte importante de este tipo de cosas, va a funcionar estupendamente.
Pues nada, ya os contaré por aquí y si queréis apuntaros, ya sabéis, en mi zona premium estará disponible. Cuéntanos una cosita más. Si
una cosa, sí, que tengo además, la tengo apuntada desde hace 2 semanas y os la voy a contar. Que, macho, el otro día un chico se me cabreó. Se me cabreó un chico, lo que oye, se me cabreó. Dice, estoy probando, como en alguna ocasión ya he comentado, embudos de marketing y en alguno de ellos estoy siendo pelín más agresivo. Agresivo, vamos, ahora te voy a comentar, en uno de estos embudos, lo típico de hacer leads, conseguir, o sea, a través de tráfico, consigues el mail y luego empiezas a mandar mails. Vale, pues una persona, en este embudo en concreto, se han apuntado alrededor de 250 personas, más o menos. Y una de estas personas, en el tercer mail, porque es, te das de alta, te regalo una cosa, al segundo día te mando otro mail, al tercer otro mail, etcétera. Pues en el tercer mail, creo que fue, me dijo, el tercer mail era algo así como, ¿te puedo ayudar en algo? Y me contestó algo así, lo que eres es muy pesado. Y entonces cogí, le di de baja de la lista y le mandé un correo, discúlpame por haberte molestado, mi intención no, por supuesto, no es ser pesado, te acabo de dar de baja y gracias por tu feedback y tal. Y entonces este chico que estaba cabrón me dice, pero no hombre, no me des de baja. Yo creo que me puso eso de que era muy pesado, pero no esperaba contestación. Yo creo que se quedó un poquito raro al recibir contestación. Y dice, pero ¿por qué me has dado de baja si yo quiero seguir? Digo, no hombre, entendí que si me llamabas pesado es que te estaba molestando y mi intención en absoluto es molestarte, muchas gracias y todo esto. Y dice, no, si me viene genial lo que me estás enviando, lo que un mail al día me pareció mucho y tal. Digo, bueno, yo entiendo que si te interesaba este tema y no porque además en ese mail no le estaba vendiendo nada, simplemente le pedía feedback y tal. Bueno, el caso, no voy a poner aquí la conversación, yo creo que es con el suscrito que más he hablado de mi vida, porque empezó a aparecer un chat, eso del mail. Al cabo, me hizo, ¿me puedes volver a dar de alta, por favor, en la lista? Le dije que si quería se diera el de alta y le di el mail. El caso es que se ha vuelto a dar de alta, que me ha dicho que le gusta mucho lo que hago y que además... me ha empezado a mandar regalos de, mira, Óscar, te paso esta plantilla, a ver si te gusta. O sea, nos hemos hecho como no amigos, porque no nos conocemos mucho todavía, pero una relación que empezó francamente mal, me llamó pesado, pues ahora no te voy a decir que es de los mejores suscritos que tengo, pero que cada vez que recibe un mail mío me lo contesta, porque sabe que detrás hay otra persona. Fijaros cómo puede cambiar una relación en un momento dado.
Madre mía, llamarme pesado. Llamarme pesado.
Me llamo pesado. Fíjate que tienes 250 personas en esta lista nueva. Uno te llama pesado y te duele la vida, por esta persona.
Sí. Y de hecho le facilitas la salida para decir, mira, tal, que es que esto es así.
Le di de baja, sí. Sin preguntar, claro, porque entendí que le estaba molestando de verdad. Y dice, ¿pero por qué me has dado de baja? Si yo no quiero seguir. Y digo, coño, si me has llamado pesado. Pero bueno, al final podía el chico, cuando yo le pedí disculpas porque no le gustaba lo que hacía y tal, podía simplemente no haberme contestado. Es decir, que la situación se recondujo porque él mismo quiso, porque yo puse de mi parte y él puso de su parte. Y muchas veces, si uno pone de su parte, te das cuenta que la otra parte también lo pondrá. Y otras veces no. Esto no es magia. Si la otra persona le hubiera parecido un pesado de verdad, no le hubiera gustado lo que hubiera hecho, hubiera dicho, menos mal que este pesado me ha dado de baja, que bendito de Dios vaya. No fue eso. Y muchas veces no hacemos ese mail y un mail lo cambia todo, para bien o para mal.
Pues mira, sí, muy, muy buena recomendación, la verdad. Y además, muy claro, se ha establecido esa relación de confianza en base a ver, oye, mira, que se me ha llamado pesado y me ha tocado la fibra. Que detrás de esto hay una persona. Que es cierto que a veces en estos sistemas de marketing por correo o demás, pues parece como que siempre es demasiado automático, y es una cosa que me esfuerzo o intento hacer ver que no es así en el newsletter que envío los domingos, y de vez en cuando la gente responde y tal, y bueno, yo enseguida les doy el agradecimiento, les doy el feedback para que vean que sí, ¿no? De hecho, yo suelo poner a veces, si quieres, responde a este correo que estoy al otro lado, para que se animen a ello. O sea, que muy interesante. O sea,
que si te llaman pesado, que sepas que no está todo perdido.
Vale, pues lo apunto. No me han llamado todavía, estoy esperando a ese troll que llegue.
Pues no, todo llega a la vida, todo llega.
Todo llega. Terminamos con un feedback que nos ha dejado Juanan, que nos puso un comentario, nos recomendaba varias cosas, y una de las cosas que nos recomendaba es un libro que se llama Ni SEO ni hostias. Punto. Networking. Sí. ¿No? Sí. La coletilla del libro es consigue 1000 fans incondicionales pasando del SEO, la mejor forma de llevar tu blog al siguiente nivel. Bueno, pues esta es la recomendación a mí, que con este libro, quien no se engancha a leer a ver qué pone en el...
Es buenísimo el título, pero buenísimo, buenísimo. De hecho, me lo he leído, creo que está en Kindle Unlimited, porque cuando lo recomendó Juanan, yo creo que ya me lo... Sí, me lo he leído hace tiempo y no me di cuenta cuando lo recomendó Juanan, que por cierto, un saludo, eres un crack, y realmente merece mucho la pena y estoy muy de acuerdo con lo que se dice en él.
Pues ahí dejamos esa recomendación. Nos hizo alguna más a un vídeo de YouTube y tal, que yo tengo pendiente a ver, pero bueno, que sepáis que se puede dar feedback y que bueno, muchas gracias, Juanan, por dejarnos toda esa colección de cosas. Que bueno, pasamos, ¿no? Al tema.
Vamos al tema.
Lo seguimos liando aquí. Venimos con ganas de hablar siempre. Es increíble. Bueno, el tema de hoy. El tema de hoy sale del episodio anterior, que pinchamos en hueso. En cómo gestionamos las microtareas, que fue la pregunta a calzón quitado, y de ahí hemos sacado el tema del episodio. Vamos a hacernos aquí un poco de fustigamiento, ¿no? De vamos a ver si somos capaces de salir con mejor percepción de las microtareas de las que tenemos ahora, creo que los dos. ¿Qué tal llevas este tema, Óscar?
Lo llevo mal, y es verdad que es un tema que te puede ir desgastando poco a poco. porque al final te sientes en la obligación de hacer muchas pequeñas tareas que como no le veas un sentido, realmente al final muchas veces harás tareas porque hay que hacerlas y a veces harás tareas porque las has hecho en el pasado y estás todo el rato haciendo tareas como un autómata y estás perdiendo mucho el tiempo y cada vez te da más pereza. Entonces yo, para resumir, empiezo y me callo. Yo las llevo mal. ¿Tú cómo las llevas?
Yo las llevo cada vez peor.
Cada vez peor.
Sí, las llevo cada vez peor. No es que las lleve... A ver, me explico. Empiezo por ahí. Antes yo no hacía microtareas o no hacía tantas como ahora. Las microtareas vienen asociadas a tener cada vez tú más responsabilidades y más desgranadas porque tienes un negocio diferente o una responsabilidad diferente, para que no sea todo solamente cuestión de tener un blog o tener un podcast. Entonces, cuando tienes muchas responsabilidades repartidas, crear el contenido, hacer la grabación, editar el audio, crear las notas, hacer la carátula, ya estoy diciendo varias, Algunas no son tan microtareas, pero son todo un sumatorio. Publicar en redes sociales, y todas las haces tú y no dejas ninguna a la mano de la automatización, pues claro, todas estas tareas yo hace 2 años no las tenía que hacer. Sí, yo tenía que... Claro. Lo que sigo haciendo. Programas una funcionalidad, la pones en marcha, pero bueno, es una tarea como mucho más lineal, en la que sabes que vas a tener ensayo y error, en la que sabes que, bueno, pues es tu trabajo. Pero en esto vas descubriendo que además siempre puedes añadir más cosas, siempre puedes publicar en más redes sociales, siempre puedes poner una carátula más bonita, siempre puedes hacer un resumen en audio del podcast para que en 30 segundos poner un corte, un audiograma en redes sociales. Quiero decir, es infinito, no para. Puedes seguir sacando cosas. Y claro, pues cada vez peor, en el sentido que veo que cada vez se acumulan más y hay que restringir el tiempo que dedicas a ellas o al menos poderlas hacer todas en grupo.
Totalmente de acuerdo. De hecho, te diría que el motivo principal por el que veo que se atascan los alumnos es este, porque quieren hacer cada microtarea, la quieren hacer como si fuera una tarea súper importante. Entonces, lo que acabas de decir, la miniatura del vídeo, pues le dedican una barbaridad de tiempo, pero no digo que no haya que mimarla, hay que mimarla, por supuesto, hay que hacerla pensando cómo puede hacer que funcione, pero no va a girar tu vida alrededor de esa miniatura. O de ese gráfico. Entonces, si te vuelves loco con cada pequeña decisión, es muy probable que pase un día y digas, ¿qué he hecho para atrás? Te has sentido ocupado con microtareas que al final no son el núcleo de tu negocio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con que hay que distinguir entre las tareas que realmente te están haciendo estar más cerca de tus metas y cuáles no te acercan a tus metas. Y hay que distinguir también entre las tareas repetitivas que se puedan automatizar, como acaba de decir Dani, y aquellas que no se pueden automatizar. Y de las que no se pueden automatizar hay que ver cuáles cada milímetro de mejora merece la pena y cuál, por un poquito más de mejora, el tiempo no merece la pena. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo haces tú para que las microtareas no te rompan el día?
Intentar hacer el esfuerzo de hacerlas en grupo y la primera vez que hago algo, por ejemplo, el primer vídeo que publiqué en YouTube o el primer audio o el primer post del blog desde hacía siglos, e intentar hacer lo más completo posible ya la primera vez, para que luego pueda sistematizar eso, o sea, tenerlo ya en la cabeza. Es decir, la primera vez que yo edité audio para hacer el primer episodio del podcast en el que se me oye hacer clic y en el que se me oye el, todo el rato, ¿no? Ahí ya intenté hacerlo todo al completo, tener pistas separadas, tener ciertos efectos de sonido, saber que tenía que poner unas notas de programa al final, no dejarme nada. Publicar en el blog, sacar un aviso en la red social, porque así, aunque son todas microtareas y siguen llevando tiempo, cuando llevo ya 80 episodios, sé que ese tiempo está ahí y que si no lo hago es como que queda incompleto. O sea, es una exigencia, pero no me he impuesto más o no me he impuesto muchas más. Sí que me he impuesto, pues, por ejemplo, intentar mejorar en la audición o comprar un micrófono más decente o controlar mejor los tiempos que dedico a cada cosa. Eso sí, ¿no? Pero sí intento que la primera vez que lo hago, empaparme de todas las recomendaciones que pueda, hacer las mías y entonces aplicarlas. Y desde entonces es que prácticamente siempre lo hago igual. Eso también tiene una cosa perjudicial, ¿no? Que como siempre lo haces igual, el resultado es probable que siempre sea el mismo, de bueno o de malo, ¿no? Pero al final eso me ayuda a saber también evaluar cuánto tiempo me va a llegar a hacer ese trabajo.
Eso está muy bien. Yo también, el tema de las microtareas, tienes razón que en el marketing hay muchas microtareas, has estado nombrando algunas de ellas. Yo al final... las microtareas, lo que intento es verlas como parte de algo. Entonces, lo primero que hago es, esta semana sería buena, sí, y me pongo, no una lista de tareas, sino esta semana para mí es bueno si cumplo X cosa. Y luego enfoco todas las tareas o microtareas que tengo que hacer en torno a esas dos o tres cosas que cambiarían el estado de la semana. Por ponerte un ejemplo, la semana pasada creo que fue, esta semana sería buena si... termino el curso de Hugo. Claro, para hacer el curso de Hugo tengo tareazas y tareitas. Entonces, sí, claro. Y fuera de ese curso tengo muchas otras tareitas. Contestar el mail, hacer miniaturas para los directos. Tengo muchas otras cosas, pero para mí es importante que esa semana, como me he puesto que esa semana sería muy buena si acabo esa macro tarea llena de micro tareas, pues digo, me da igual... de que se me quede el culo frío, es decir, al final es esto de la manta, ¿no? Si la tiras para arriba, te tapas por arriba, pero se te quedan los pies fríos, vale. Pues elijo qué parte quiero que se me quede fría.
Bien, bueno.
Y si luego el tiempo me da para el resto, genial, porque la semana ya va a ser buena, porque he cubierto lo que para mí hace que esa semana realmente cambie, y que es hacer X cosas... que esa semana para mí cambiaría el sentido de... Porque no te quedas con la sensación de que en algunas semanas trabajas mucho, pero lo que realmente querías haber acabado no lo acabas.
No, para nada. Eso te pasará a ti, a mí no me ha pasado en la vida. Pues, ¿qué dices? No. En 41 años nunca, ningún. Además, sobre todo desde que creas un producto propio, no, hombre, para nada. Eso de estar subiendo vídeos, publicar aquí, publicar allá, o toda la fase, que lo que tú decías, toda la fase de aprendizaje, cuando tú tienes que saber bien de lo que estás hablando para que luego eso pueda reflejarse en lo que tú expones y no empezar allí a soltar. Y claro, en cuestiones de programación, pues tienes que practicar tú primero, antes de grabar el vídeo, para que no te lleve todavía más tiempo, y tienes que ir con cierto trabajo por adelantado. Sí que me he hecho algunas veces una lista así, yo lo que he hecho es, cuando veo que tengo como muchas cosas en la cabeza, siempre me funciona apuntarlas en un papel o apuntarlas en la pizarra o donde sea, ¿no? Para quitármelas de ahí. Entonces, últimamente lo que he hecho es apuntar las listas en un papel, arrancar la hoja, meterla en la cartera y no volver a consultar el papel hasta la semana siguiente. Y entonces ver lo que sí he sido capaz de hacer o no. Como tengo buena memoria, no necesito estar revisando el papel, ¿no? Sé lo que tengo que hacer, no se me va a olvidar nada de lo que hay ahí. No son cosas de tan pequeñas que se me vayan a pasar, ¿no? No es una reunión que no tenga apuntada en el calendario, por ejemplo. Y cuando pasa la semana, repaso y digo, ah, pues mira, sí, porque sabía lo que era lo importante, ¿no? Lo importante es lo primero que apunto, y me pasa un poco como a ti. No es el mismo método exactamente, porque yo trato de evadirme, de tener una lista tan larga con cosas mezcladas de, como tú decías, tareazas, ¿no? Claro. Cosas muy importantes para hacer. Pues en el curso de Hugo no es lo mismo cambiarle el estilo al título cuando ya tienes publicada la web que instalártelo todo al principio para que funcione, ¿no? Pues eso es. Y bueno, ese método al menos me ayuda, pero sí me cuesta mucho a veces separar la tarea pequeña de la grande, eso sí.
Sí, no, y además, fíjate lo que has dicho tú, se pierde un montón de tiempo cambiando de una a otra. Y en muchas veces me encuentro como que para querer sentirme bien, intentas hacer el mayor número de tareas o microtareas. Entonces, es como ir a por una tarea, la tocas, te vas corriendo y tocas la otra, y tienes una falsa sensación de que has avanzado, increíble. Entonces, ahora me he dado cuenta que avanzo mucho más si me pongo monotarea. Es decir, uh-huh. Me pongo a grabar vídeos y el lunes solo grabo vídeos. Entonces, agruparlas, tanto las tareas más grandes como las tareas más pequeñas, agruparlas, me hace que mi cabeza esté muy concentrado en un tipo de tarea. Entonces, prefiero grabar vídeos, luego hacer todas las miniaturas juntas, si fuera el caso, etcétera. Y una cosa que estoy empezando a cumplir y me estoy sorprendiendo a mí mismo es con el mail, porque sabéis que el mail es algo que me lleva de cabeza, y cada mail es una micro tarea, a veces son tareazas, pero bueno, el caso es que me he puesto dos grupos al día, uno por la mañana y otro por la tarde, para contestar todos y dejar todo eso limpito, en vez de estar todo el rato picoteando. Estoy siendo capaz de cumplirlo.
Oye, pues muy bien, fantástico. Sí. El eso sí, es verdad, lo de agrupar, yo creo que siempre funciona. Yo agrupo quizás de otra manera, en vez de hacer todos los vídeos del tirón, pues sé dónde empieza la grabación del vídeo y dónde acaba, para considerar lo que está publicado. Y intento hacer eso de seguido, ¿no? O con dos o con tres, si he acumulado más de uno en el día. Pero si te das cuenta, casi todas... nuestras tareas van en relación a eso, porque sí. Una de las cosas que teníamos apuntado los dos, ¿no? Que ya lo has mencionado tú, la automatización. Fíjate, yo en programación, cuando trabajas en proyectos para clientes, una de las cosas que siempre echaba de menos era poder automatizar algunos procesos, porque a veces que no los puedes automatizar porque, bueno, no se cumplen los requisitos en el servidor del cliente para poderlo hacer, o es extremadamente complejo, sobre todo la primera vez que lo consigues hacer. Y eso hace que al final del trayecto se te acumulen las microtareas, por ejemplo, pues subir los cambios a un servidor, hacer las pruebas, etcétera. Y todo el mundo recomienda automatizarlas. Ahora sí lo estoy pudiendo hacer en mi propio producto, porque como lo controlo yo, pues sé dónde quiero llegar y sé dónde no quiero llegar. Y claro, aquí el dinero se mide de otra forma muy diferente al de los clientes. Claro, ¿qué pasa? Que en las microtareas también hay cosas que se pueden automatizar, pero primera cosa que uno piensa probablemente en automatizar, la publicación de los contenidos en redes sociales. No, dices, bueno, pues yo ahí con el sistema que sea, que se automatice. Primera recomendación que te dan: no publiques nunca de forma automática en redes sociales porque tienes menos visibilidad. Claro, dices, pues hombre, si esto era lo más evidente que te podías quitar, amigo, estamos un poco, que ese equilibrio es un poco complicado.
Es muy complicado. Mira, yo, el mejor tiempo invertido en el tema de automatizar tareas para mí ha sido Alfred, que sabes, además en la zona premium tienes un cursito y tú usas Mac como yo. Es lo mejor que he hecho, porque la pena es que no he revisado cuánto tiempo me está ahorrando, y creo que sí que te lo dice el uso que le das, pero lo he incluido en mi día a día, y no te puedes ni imaginar. Yo ahora no sabría vivir sin Alfred. Por ejemplo, lo he contado muchas veces, pero me paso el día enviando ficheritos a gente. Pues antes me iba a Dropbox, a WeTransfer, ahora es me pongo en el fichero una combinación de teclas y se me pega en el portapapeles la dirección pública del fichero. ¡Ostras! Eso tú sabes lo que me ha ahorrado, pero una auténtica barbaridad. O por otra cosa que me ha ahorrado, bajar el peso de las imágenes, que es otra microtarea que yo hago un montón, porque no quiero meter un plugin de WordPress que me lo haga para no saturar de manera boba el servidor. Pues lo hago con una herramienta que se llama TinyPNG, y entonces en vez de ir a ese servicio, tiene un API que la puedes llamar desde Alfred. Otra microtarea que hago al día una barbaridad de veces, y ahora ya lo hace esta herramienta por mí. Tanto bajar de peso como bajar de tamaño. Mil cosas tengo hechas con Alfred, y es el tiempo, porque es verdad que al principio tienes que o crearte tú mismo el workflow, o hay en internet muchos ya compartidos que también hago uso de ellos, y es realmente increíble el rendimiento que le he podido sacar a Alfred. Y ya le tengo echado el ojo, que hablan maravillas, pero no lo estoy usando, a creo que es Keyword Maestro.
¡Qué buen maestro! Tú sabes, eso es el coco. A ver, entiéndeme. Yo sí he visto vídeos de demostración de lo que se puede hacer. Sí. Claro, es que vas a pasar del Alfred, que es todo así como muy bonito y muy tal. Claro, qué buen maestro es. Todo tiene una pila de opciones. Todo, absolutamente todo tiene una pila de opciones. Emilcar, en su zona premium, tiene algún vídeo de cómo funciona. Y bueno, cuando va desplegando las opciones y lo ves, dices, ajá, claro, él ya te lleva por el camino que tú quieres, pero evidentemente tú te vas fijando, a mí siempre me pasa, ¿no? Siempre te vas fijando en las cosas que él no te está enseñando.
¿Qué he dicho Keyword
maestro? Sí, Keyword maestro. Sí. Y ves la cantidad de cosas que se despliegan y dices, bueno, hay que tenerlo muy claro, que lo quiere uno utilizar, porque es verdad que es tan potente que tienes que tener tu mente focalizada durante un tiempo en automatizar esas tareas. Sí, es verdad que debe de llegar tan lejos, que no llega ninguno tan lejos como ese. Sí.
No, es así. Y ojo, que no hace falta irte al Keyword Maestro, que Alfred a mí me ha vuelto loco, y mira que es fácil, pero me ha vuelto loco porque todo lo que tenga que ver con mejorar tu productividad con microtareas, te va a llevar por el camino de la amargura hasta que lo llevas a cabo. Porque realmente no es obvio hacer todo con un atajo de teclado. Pero es que luego realmente es de las mejores decisiones que he tomado en productividad. Esa, y luego también otra cosa que uso mucho, que para otro tipo de cosas, Zapier. Zapier, tengo la versión de pago para... Zapier, para el que no lo conozca, es un programa que conecta dos programas, o tres. Entonces, le puedo decir que cada vez que alguien se suscriba a la zona premium, ese contacto se suscriba a una lista de correo exclusiva de miembros premium. O cada vez que alguien se da de baja, automáticamente le llega un correo que se ha dado de baja diciéndole que ha sido un placer estar con él, por ejemplo. Entonces, Zapier también te da, para los negocios online, creo que está realmente genial. También para poder automatizar pequeñas cosas que hacerlas a mano, pues es un trabajo.
Fíjate, tú automatizando eso y yo utilizando GitLab, que es una plataforma, es como una nave espacial, es el competidor de GitHub, y aparte de poder alojar repositorios de código, tiene otras muchas cosas y lo puedes instalar en tu propia máquina, en tu propio servidor. Y en lo que estoy profundizando ahora es en que cuando yo hago cambio en un código y lo lanzo, vamos a ver, para no entrar en muchas complicaciones, es como que lo lanzo porque ya está listo, ¿no? Se activa la maquinaria en GitLab para pasar una serie de pruebas que yo he tenido que diseñar previamente, claro, y poner ese cambio en el servidor de producción final para que yo no tenga que hacer nada más.
Okay. Explícamelo otra vez.
Sí, tú haces un cambio. Sí. Haces con Git, subes el cambio a tu repositorio. Entonces, ese cambio hace que se dispare una serie de acciones. Una de ellas que pase unos test automáticos. Y otra, cuando pasan esos test automáticos y no ha habido fallo en ninguno, los test los has tenido que preparar tú, que cuando haga clic en un botón, este puede ser un test, que cuando haga clic en el botón de registro, con una cuenta de prueba, con una tarjeta de crédito de prueba, se registre. Esa es una prueba, ¿no? O el login. Cuando meta usuario y contraseña, pues que entre. Ese tipo de cosas. Eso se automatiza y si todo va bien, o sea, tu cambio no ha roto nada, aunque tú lo hayas probado en local, nunca puedes probar absolutamente todos los cambios que haces, el sistema se encarga de desplegar ese cambio en el servidor de producción. Con lo cual, tú no tienes que andar subiendo el fichero y haciendo pruebas allí, a ver si funciona el login, a ver si funciona el registro, que eso son microtareas, las microtareas de la cola del desarrollo, que son las que a un programador le suelen llevar la vida y son las que no quiere hacer.
Pues fíjate, estaba haciéndolo, lo estoy haciendo curiosamente con Hugo, menos la parte de las pruebas no, pero curiosamente, claro, con Hugo, trabajo en local, luego lo subes al propio GitLab y luego GitLab pasa a Hugo para que los ficheros estáticos de la web se suban a su propio servidor para que la gente los vea. Entonces es increíble, porque le puedes decir que ejecute el propio GitLab, el Hugo, para que te devuelva los ficheros que se van a ver en la web. Es increíble todo lo que se puede automatizar.
Exactamente, y además esa herramienta está pensada para eso, y con bases de datos, y se puede hacer con WordPress y de todo. Lo que pasa es que lleva un tiempo de investigación que al final siempre todo el mundo te dice, cuando está al otro lado,
sí,
todo el mundo te dice que merece la pena.
Sí.
Lo que pasa es que tienes que pasar el desierto. El desierto es, vaya, otra cosa que ha fallado, a ver esto que no he puesto, sí, que no tienes el permiso. Entonces ya se te empiezan a alargar las vocales. Vaya. Sí.
Me pasó a mí
otra vez.
Un día entero, bueno, un día entero no, pero a lo mejor una mañana sí que estuve, porque me daba error cuando GitLab intentaba ejecutar Hugo, y uh-huh, era porque lo tenía en una subcarpeta. Entonces ya, claro, a tomar por saco, cuando pasaba el parámetro, pues no lo encontraba y me volvió loco la bobada de una subcarpeta. Pero es verdad que luego te da unas herramientas brutales. Pues con WordPress no sabía que se podía hacer este tipo de cosas, me lo tendré que revisar.
Sí. Con cualquier cosa tecnológica. O sea, al final siempre se puede hacer. Bueno, pues no sé si quieres aportar algo más. Ahí nos hemos fustigado un poco, aunque yo creo que la tendencia es a pensar que lo podemos automatizar y podemos salir del fango de la microtarea.
Sí, yo creo que la que se puede automatizar no me da miedo. A mí me da miedo aquella que no sé si hacerla o dejarla de hacer, ¿eh? Que me parece que también es una decisión importante. ¿Todas las tareas o microtareas que hacemos hay que hacerlas para que nos vaya bien?
Pues es una gran pregunta. Yo creo que todas las que haces, sí.
Sí.
Lo que hay que plantearse es, las que vayas a hacer a partir de ahora, ¿de verdad tienen sentido? Sí, ¿no tendría sentido cambiar una por otra? Una que te planteas hacer, cambiarla por otra que, bueno, todavía no tienes muy claro que tenga sentido. A lo mejor es eso.
Hay que darle, como veis, nos volvemos locos ya no en mejorar la productividad, sino en qué hacer o no hacer. Esto es increíble. Pero yo creo que lo que hemos contado, esto es lo que quería. O sea, que yo creo que llega ese momento importante para ti.
Sí, sobre todo para mí, que siempre salgo airoso. Así que nada, pregunta. Yo no tengo miedo a ninguno.
Nada, te voy a hacer dos que no tienen nada que ver con ella, pero bueno, como estoy con una cosita en la cabeza, si me ayudas aquí en público, y nada, voy a ser... Son difíciles las dos, qué bobada, son difíciles las dos.
Claro, sí. Ya, sí, sí.
A ver, voy a hacer un sorteo, como sabes. ¿Qué ideas se te ocurren para hacer el sorteo para que tengan más difusión y yo consiga, aparte de regalar todas estas cosas que tengo, que más gente se entere que estoy sorteando y conseguir más suscritos para mi canal de YouTube? ¿Qué me recomendarías? Chúpate los pies.
Está la difícil, vamos, yo lo tengo clarísimo.
Ah, cuéntame.
Bueno, súper claro. Utilizar Twitter como medio de ejecución de parte del sorteo. Que te hagan una mención y que digan, yo también participo, yo también soy ninja y quiero un regalo del sorteo de Somos Ninjas en el canal de @OscarMartin.
Mira qué bien. Pues mira, Twitter no lo va a usar.
Eso, por
mira
ejemplo. Ganas la mención, la mención te aparece en cualquier sistema que utilices de Twitter, con lo cual puedes ver quién lo ha puesto y quién no. Y por otra parte... también hay un hashtag, el Somos Ninjas está muy bien, así que eso se puede utilizar. Ese para mí, yo creo que es el método mejor. Dicen, es que yo no tengo Twitter. Bueno, ya, lo que pasa es que al final es un medio muy público y se consigue cierta visibilidad y yo veo que mucha gente lo utiliza. Porque otros medios no los puedes centralizar. Hombre, si los seguidores del directo son de YouTube, lo que pasa es que a lo mejor esto pasa en tres pueblos, no lo sé, pero sí. Es hacer un vídeo donde digáis que queréis participar en el sorteo. Imagínate para tu premio tope, el que sea el mejor de todos, que creo que hay un sorteo, en el sorteo se incluye una mentorización de largo plazo. Bueno, pues los que queráis participar en ese premio tenéis que hacerlo del vídeo. Y es así una condición de entrada como muy fuerte, pero claro, es que el premio es un
premiazo. El premio es muy grande. Sí. Pues no. Mira, otra cosa que no se me había ocurrido a mí, poner diferentes reglas dependiendo del premio.
Claro. O sea, están muy bien las tazas, son un gran regalo, o las lecheras o demás, pero no es lo mismo tenerte el tiempo que tú estimes, iba a decir 24/7, pero no nos vamos un año entero.
Un año,
¿no?
Un año de mentorización, sí, ese va a ser duro.
Ese es un señor regalo, claro.
Pero entonces... ojo, ese regalo es para aquel, por ejemplo, yo aquel que ya sea ninja, es decir, que ya sea miembro premium, tiene acceso, sí, a ese. Si no es premium, tiene acceso a CS Premium de manera gratuita durante un año, pero no la mentorización. Uh-huh. Solo la mentorización a aquellos que ya sean premium, porque ya puedo ayudarles mejor, porque ya tenemos una relación más cercana y seguramente hayamos hablado antes. Y quiero que realmente le vaya bien y no quiero hacérselo a cualquier persona, sino a personas muy concretas. Pero mira, esto de las reglas, dependiendo del premio, me parece buena idea. Me lo apunto aquí, le tengo que dar una pensada, y lo de Twitter también. Porque Twitter lo estoy usando muy poco.
Por eso te digo que sí. A mí no me ha ido tan mal usando Twitter. Tienes ciertas referencias, alguien de repente te menciona y bueno, pues hay más gente que te sigue. Otra cosa es que luego vayan a ver lo que tú publicas, pero han tenido un impacto. Vamos a hablar aquí en términos ya de técnico, súper técnico. No han tenido un impacto, han visto que tú existes. Entonces, bueno, a lo mejor no vuelven a verte y a lo mejor el primer día que les aparece en su timeline algo tuyo, dice, ¿y este quién es? Fuera, este, quita. Pero eso no lo puedes saber, ¿no? Pero yo sí que confío en ese medio, ¿no? Y veo que casi todo el mundo lo utiliza para eso.
Pues no te voy a hacer la segunda pregunta, me la guardo para otro día. Me has dejado buen sabor de boca aquí. No quiero, lo has hecho muy bien, no quiero bajar este nivel, llevamos ya aquí una hora hablando, no voy a desgastar la otra, le quitaría importancia a la pregunta y tiene mucha chicha, lo voy a dejar aquí, me voy a quedar
mucho peor,
siendo un peluchín.
Es mucho peor todo esto que estás haciendo ahora, que me vas a dejar con toda la intriga durante tiempo infinito, pero bueno, ¿cómo se puede ser tan bicho?
Nada, lo dejo aquí. Me he venido arriba, nada. Otra pregunta otro día.
Lo de peluchín es mentira. Con estas cosas no eres peluchín, eres un auténtico bicho. Que sepas, no, tú sí lo sabes porque lo hemos comentado, pero al que nos escucha, que sepáis que pronto vamos a hacer un año. ¿Sí? Deberíamos de empezar los festejos ya, ¿eh? Va a ser aquí como la boda de Farruquito, que durará varios episodios, ¿no? Pero sí tenemos una idea para el episodio del aniversario, pero mientras seguramente alguna vuelta le iremos dando, y yo creo que ya Oscar se está guardando las preguntas por si acaso en el aniversario hacemos algo especial. Esto no puede ser.
Nada, me la he guardado porque son preguntas, las dos, o sea, no había pregunta secundaria, las dos son de primer nivel. Esta primera, me ha gustado lo que me has respondido, te voy a dejar ahí.
Bueno, pues nada, aquí nos quedamos entonces. Divinamente, #divinamente. Pues perfecto, nada, esto es todo por hoy. Ya sabes que a Óscar puedes encontrarlo en misingresospasivo.com y a Dani en danielprimo.io, pensando durante toda una semana o dos cuál es la pregunta que nos le hizo Óscar. A los dos los puedes encontrar en fenomenomutante.com. También nos puedes buscar en Twitter, en Telegram o en Spotify buscando por Fenómeno Mutante. Recuerda, con tilde en la primera O. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!